una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
No cabe duda de que la televisión se convirtió en uno de los inventos de mayor influencia en la vida de todos los seres humanos a lo largo del planeta Tierra. Y hubo series que marcaron diferentes épocas. Un ejemplo de ello es Hawái 5-0, serie policíaca que duró 12 años, de 1968 a 1980, con 279 episodios, cuyo tema creado por Morton Stevens se hizo ampliamente popular. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Ríes y me da muchísimo gusto acompañarte donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, para compartirte este espacio radiofónico que busca informarte sobre diversos aspectos de la cultura popular, el arte, el cine, la literatura, la música, la gastronomía y mucho más. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM o a través del podcast UDGTV / podcast / genios-poetas y locos. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, te presentaré una plática con Germán Sánchez, un hombre que ha vivido diversos hechos históricos en Puerto Vallarta desde hace 60 años, en particular en el medio gastronómico. También te compartiré una entrevista con el chef Daniel Nates, un joven que está rescatando la tradicional cocina poblana. En su radar femenino, Norma Montiel nos habla sobre el Día de la Desaparición Forzada, un tema que lastima a toda la sociedad. La voz del chef Antonio Reina nos tiene una agradable sorpresa desde su cocina, no te la pierdas. El abandono de los animales de compañía es el tema que nuestra amiga Amelia Fuentes comparte en la cápsula animalera de Sociedad Animal. Armando Rubio reflexiona sobre el nuevo impuesto por tener animales de compañía. En esta ocasión, el escritor y periodista Jorge Batis nos hablará sobre la película Tesis sobre un homicidio. En la música escucharemos Juego de Tronos del compositor germano iraní Ramin Djawadi. Bien, es momento de escuchar a Norma Montiel, quien nos habla sobre el Día de la Desaparición Forzada, que por cierto, en Jalisco, del año 2000 a la fecha, han desaparecido 12.949 personas, 11.073 hombres y 1.874 mujeres, así como dos personas con sexo indeterminado, lo que representa el 17% de todas las desapariciones que hay en el país. De estas, 7.912 desapariciones, o sea, el 61%, ocurrieron entre 2020 y 2022, y desafortunadamente sigue la cuenta. Pero escuchemos a Norma Montiel con este triste tema. Adelante, Norma.
En el marco del Día contra la Desaparición Forzada, familiares de desaparecidos se manifestaron en todo el país. Exigieron a los tres niveles de gobierno implementar una mejor estrategia para la búsqueda y localización de las personas. Desde 1964, año en el que se comenzó el registro, al 2022, la cifra de personas desaparecidas en México suman más de 100.000 casos y más de 26.000 son mujeres desaparecidas. Esto a causa de la inseguridad y la violencia generada por el crimen organizado. De acuerdo con los datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México estamos viviendo la peor crisis de desaparición de mujeres de los últimos 4 años. Tan solo en lo que va del 2022, 6.256 de ellas no volvieron a sus hogares, además de que la mayoría de estas mujeres tenían entre 15 y 24 años de edad. Sin embargo, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México destaca que este dato no es preciso, pues con base en su experiencia hay una importante y diversa cantidad de casos no considerados. Es importante señalar que las entidades donde se tiene el reporte de más casos de desaparición son Jalisco, el Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México y Veracruz. A pesar de que estos estados cuentan con la alerta de violencia de género contra las mujeres, mecanismo establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene por objetivo garantizar su seguridad. La impunidad, las barreras de acceso a la justicia por parte de las familias son muy altas y graves, y la falta de prevención son factores que agravan la crisis de desaparición de mujeres en México. La mayoría de las personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos son mujeres. Las buscadoras, como ahora se les conoce, dedican su vida a ello. Se volvió el sentido de su vida. Y cuando el destino les permite encontrar a su ser perdido, generalmente una parte de su alma descansa. Pero después, continúa la búsqueda de todos aquellos hijos e hijas, hermanos o esposos, de las compañeras que, como ellas, salen todos los días con pico y pala con la ilusión de una certeza, de que acabe el camino, de que aparezcan. Como sociedad nos toca ser conscientes del problema y acompañar de la manera que sea, aunque sea con una oración, un pensamiento o cualquier apoyo a estas personas que no olvidan a sus seres queridos y que seguirán marchando, cavando, escudriñando, preguntando, resistiendo y luchando hasta encontrarles. Esto fue Radar Femenino, mi nombre es Norma Montiel, síguenos por Facebook en Radar Femenino. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Gracias, Norma. Vale recordar que hace apenas unos días fue encontrado el cuerpo de la señora Rosario Lilian Rodríguez de Barraza, madre buscadora de Sinaloa e integrante del colectivo Corazones Sin Justicia, formado por familias de personas ausentes. Ella fue asesinada el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y es que solo las personas que somos padres entendemos lo que duele un hijo, y como ellas, las buscadoras jamás dejan de amar a sus seres queridos. Descanse en paz, Rosario Lilian Rodríguez Barraza. Pasando a temas más agradables, hoy nos vamos hasta la cocina para escuchar la voz del chef Antonio Reina, quien nos tiene preparada una sorpresa. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes. El micrófono es todo tuyo. Adelante.
Hola, Miguel. Muy buenas tardes para ti también y al igual para toda tu audiencia. Hoy, en este mes patrio, tengo una adivinanza muy popular para ti, Miguel. Agua pasa por mi casa, cate por mi corazón. El que no lo adivine será un burro cabezón. El aguacate, Miguel. Estamos hablando del aguacate y justamente me estoy disfrutando una rica y refrescante agua de aguacate. ¿Gusta que te sirva un poco, Miguel? Bueno, ahí está. Muy bien, agarren pluma y papel que ahí les va la receta. Esto es La Voz del Chef y aquí cocinamos. Agua de aguacate. Ingredientes para 1 litro. 250 mililitros de jugo de naranja fresca. 150 gramos de pepino sin piel. 200 gramos de pulpa de aguacate. Miel de agave orgánico o cualquier otro endulzante al gusto. Medio litro de agua mineral o natural según su preferencia. Y vamos a ocupar hielos, cubitos de hielos. El procedimiento es bien sencillo. Yo aquí tengo todos los ingredientes ya listos y los pondré todos juntos a la licuadora en estos momentos y le damos. Muy bien, le damos un poquito más. Listo, a disfrutar esta rica y nutriente agua de aguacate para este calorcito. Les comento que el árbol de aguacate se llama Persea americana y existen diferentes variedades de aguacate que se cultivan en todo el mundo. Aguacate fuerte, aguacate bacón, aguacate rib, aguacate sutano, aguacate light, entre otros. Y el más conocido y el más mexicano es el aguacate Hass. Michoacán es el principal productor de aguacate a nivel nacional. Y aquí les paso algunas otras ideas en las que pueden utilizar también el aguacate, mismo que es conocido también como el oro verde. Bueno, también pueden hacer uso del aguacate en los siguientes platillos, como es una hamburguesa de aguacate, chicharrón de aguacate, pesto de aguacate para un fettuccine de verduras, cheesecake de aguacate, hasta un postre de aguacate, o también un tiramisú de aguacate, una gelatina de aguacate y hasta un hummus de aguacate. Y ya si se le antoja en un cóctel, pues bueno, una margarita de aguacate, así con un tequilita aquí, ahora que estamos en el mes patrio. Y bueno, ahí te sirve un poquito más, Miguel. Salud. Soy el chef Antonio Reina. Pasen feliz semana y nos escuchamos a la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, estimado Toño Reina, por esta deliciosa receta. La verdad es que ni me imaginaba que se podía hacer agua de aguacate. Tomo nota. Definitivamente la probaré. Es momento de hacer una breve pausa en De Genios, Poetas y Locos. De regreso te comparto una plática que tuve con el chef Germán Sánchez, quien vivió a través de la gastronomía algunos de los hechos históricos más importantes de Puerto Vallarta. Además, te presentaré una charla con el chef Daniel Nates, quien es parte de la generación de jóvenes cocineros que están muy interesados en regresar a las raíces de la cocina mexicana luego de que pasamos una época en que todo lo internacional parecía ser lo más importante. No le cambies, acompáñame aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy tengo la oportunidad de platicar con toda una institución, un hombre que ha conocido la historia de Puerto Vallarta desde hace 60 años y quien ha estado en momentos muy importantes de la historia de este destino turístico. Una de ellas es precisamente el haber servido la cena de Richard Nixon con el presidente Gustavo Díaz Ordaz y como esa tiene muchísimas anécdotas. Hoy voy a platicar con el chef Germán Sánchez. Chef, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos para servir.
Cuéntanos, ¿de originario de dónde eres?
Soy de San Luis Potosí.
¿Y qué te trajo a Puerto Vallarta?
Por parte de un amigo que vino a trabajar antes de abrirse el de Posada Vallarta, venía como segundo de chef. Entonces él trabajaba en La Palapa. Entonces, como se iba a salir de La Palapa, me habló para venir aquí a Puerto Vallarta y yo, y él se iba a Posada Vallarta. Entonces fue por eso que me vine yo por este amigo.
Para... ¿Tú ya te dedicabas a la cuestión de la gastronomía en San Luis, ahí en tu lugar de origen?
Ahí trabajaba, ahí aprendí la cocina.
¿Cómo te iniciaste en la cocina? ¿Qué te llevó a la cocina?
Pues no sé, simplemente yo andaba vagando ahí en San Luis y vi un restaurante y me ofrecí como lavaplatos, buscando chamba. Y mi papá ya había trabajado ahí, era maestro albañil. Entonces se me ocurrió que estaba haciendo un restaurante y me metí allí con los patrones de él y vi que iban a abrir un restaurante y pues me ofrecí como lavaplatos.
¿Pero no había de alguna manera un antecedente que se dedicara a la cocina como tal en tu familia?
No tenía nada. Simplemente me metí allí a trabajar con ellos Ya pues allí empecé a aprender lavando platos, en el comedor, y luego me gustó más la cocina.
¿Y de ahí cuánto tiempo pasaste en San Luis Potosí?
Como 5 años.
5 años. ¿Y en ese tiempo aprendiste de todo?
La cocina, más o menos, cómo manejaba. Y como Puerto Vallarta apenas empezaba, ya con el conocimiento que traía, pues dije, bueno, pues hay buen momento.
Te tocó una época bien difícil porque antes los chefs no eran abiertos a compartir sus conocimientos.
Exactamente.
Están cerrados. Muy Cuéntanos cerrado. Un poco cómo te muy tocó cerrado. Aprender.
Pues uno tenía que obedecer las órdenes porque los chefs eran muy, muy estrictos. No había escuela de cocina, no había gastronomía, todo eso. Pero eran chefs de mucho prestigio. Pues difíciles para comunicarse con ellos porque eran muy,
muy, muy duros.
Muy duros.
No, nada que ver con los jóvenes de ahora,
ahora
que es más relajado. Antes sí tenían que aguantar todo.
Sí, cómo no.
Era hacer todo desde cero.
Desde cero. No había ahí nada. Como ahora, pues encuentras todo. Ya he hecho, como quien dice. Y fácil porque pues tú entras a una escuela gastronómica, pues te enseñan. Inclusive me da hasta pena porque juntarme con chefs de hoy, de la actualidad, pues muy diferente.
Claro.
Sus pláticas son más acordes al tiempo. Y antes no, antes era muy, muy diferente.
Era otra escuela, ¿verdad? Totalmente otra escuela.
Sí.
¿Cómo llegas a Puerto Vallarta? ¿Qué encuentras en Puerto Vallarta cuando llegas?
Ah, Puerto Vallarta era muy bonito. Muy bonito. Era pueblo. Había restaurantes, pero no con la facilidad para preparar platillos que uno ya trae en la cabeza, pero...
Sí, porque era difícil también los productos, ¿no?
Era muy difícil. Lo único que conseguías aquí pues eran jitomates, lo esencial, cebolla, ajos, calabacitas, pero ya como la cocina ahora que se conoce, que la coliflor, que el brócoli, que el apio, que todas esas cosas, no, era muy
muy complicado.
Muy complicado para tenerlo, pero uno se las ingeniaba.
Llegaste a La Palapa, entonces ya La Palapa tenía ese prestigio que tiene hoy en día de ser un restaurante de 5 estrellas, ¿o cómo era?
La Palapa era un restaurante común y corriente, sencillo. 2 años más empezó El Dorado y ahí estaba filmando la película de La Noche de la Iguana.
En el 63. En el
63. Y ahí yo, pues, antes de abordar los artistas o el staff, tenía que subir allí la lancha hasta Mismaloya, porque no había carretera. Yo les daba allí, llegaban a desayunar o a comer, a La Palapa.
Ah, ¿te tocó atenderlos a ti?
Sí, me tocó atenderlos, cómo no.
¿De ahí qué otro restaurante fuiste?
De allí me fui a La Iguana. En La Iguana duré 11 años trabajando allí con Gustavo Fong.
¿De qué año a qué año fue ese periodo?
Pues más o menos ha de haber sido del 65, como 77, 78, right, más o menos.
Claro. Durante ese periodo también llegó el Hotel Posada, otro emblema de la ciudad, que dio la entrada quizás un poco a la hotelería moderna.
Sí, porque yo también, precisamente cuando me salí de La Palapa, fui a trabajar a La Iguana, ahí se le dio el banquete para darle título de ciudad a Puerto Vallarta. Ahí yo tendía también ese banquete.
¿Te tocó estar en hechos históricos de Puerto Vallarta?
Sí, cómo no. Y también trabajando en La Iguana, fue cuando vino el presidente Díaz Ordaz con Nixon, ahí estuve trabajando. No se dio en La Iguana, se dio en el Hotel Delfín, que ahora es San Marino. Antes fue Oro Verde y ahora es San Marino.
¿Te acuerdas qué sirvieron?
Pues más bien, tengo el menú.
Todavía lo tienes.
Pero más o menos fue, que yo recuerde, fueron ceviche, cosas del pueblo, porque no teníamos mucha todavía facilidad para conseguir los productos. Pero fue un menú muy original aquí en Puerto Vallarta. Dimos el pescado frito, empanizado, el guachinanguito, langosta en piña, de eso que me acuerdo, Y postres regionales.
Fue una comida muy especial.
Fue comida. Y me acuerdo muy bien porque era el día de mi santo.
¿Ah, sí?
Y no quería trabajar, pero tenía el compromiso, pues ni modo. Tenía que estar ahí al frente.
Al pie del cañón.
Al pie del cañón.
¿Te tocó también Camino Real?
Trabajé, pero yo iba nada más para aprender cómo venía la cocina, trabajando 2 meses, 3 meses. para ver cómo estaba funcionando la cocina, cómo se iba desenvolviendo. Lo mismo en Posada Vallarta también trabajé, también poco tiempo para ver cómo el avance de la cocina. Pero realmente, pues sí, ahora es una cocina muy diferente.
Claro, no, digo, ya hay la posibilidad de acceder a otro tipo de productos, sí, que antes era pues prácticamente imposible, porque Puerto Vallarta estaba literalmente aislado. Y era con los productos que había aquí.
Exactamente.
Oye, Chef, me llama mucho la atención y me da mucha curiosidad saber, por ejemplo, cuando tú llegaste aquí, ¿cuál era la cocina tradicional vallartense? ¿Qué platillos eran los tradicionales de la ciudad, de la gente, del pueblo?
La verdad, te voy a decir que no era muy, muy extravagante. Cocina sencilla. Lo único que yo vi que era original de Puerto Vallarta era el pescado en vara. ¿Qué le dicen? Pescado embarazado, ¿no? Es el camarón en vara y lo asaban en coco.
¿La leña de coco? Coco.
Ese es el que le daba el aroma y el sabor al pescado, al camarón. Y ahora pues lo hacen con carbón porque ya el coquito ya...
No, ya pasa y desaparece.
Ya no hay eso. Pero antes sí, antes puro coco. Eso fue lo más extraño, porque todo lo demás pues ya lo tenía yo, ya venía yo. Que pescados, que camarones. Pues tenía uno que inventar algo diferente, claro. Pero pues la verdad ahorita, si me pongo a analizar ahorita, no es mucho lo que diga yo. Bueno, pues di mucho para Puerto Vallarta en la cocina, ¿no?
Y hoy en día Puerto Vallarta pues tiene una oferta gastronómica variada, sí, amplia, interesante.
No, Puerto Vallarta se levantó demasiado. Cocinas que ahorita pues tenemos hasta chinas, hindú, no sé cuántas cosas de cocina.
En tu momento no había eso, no, era muy limitada la...
Ni se imaginaba, al menos yo no me imaginaba. Puerto Vallarta fue un desarrollo muy, muy rápido, muy
veloz.
Muy veloz.
En 60 años, ¿en qué época sientes que creció más rápido Vallarta?
Cuando vino los presidentes, que fue en el 60 y tanto, más o menos. Uh-huh. La verdad no me acuerdo, porque ya... Yo no soy de esas personas que llevan una estadística bien aquí, como... No. Dejo pasar el tiempo,
claro.
A veces me acuerdo bien y a veces no me acuerdo.
Pero más o menos en esa época empezó un desarrollo acelerado de la ciudad.
Sí, cuando estuvieron la noche de Iguana, pues sí hubo mucho movimiento. Empezó a venir gente, porque antes no la gente no llegaba. Los buenos clientes,
claro,
no llegaban por carretera, tenían que llegar por avión. Entonces, pues tenía uno, pues buenos comensales.
¿Exigentes?
Y tenía uno que darle cuando menos al modo de productos que encontraba uno aquí. Conocimiento que traía uno en su cabeza.
Oye, y por ejemplo, ¿nunca tuviste la intención de regresar a tu tierra natal, a San Luis?
No.
¿En los primeros días que llegaste te adaptaste, te quisiste regresar o desde que llegaste ya no quisiste?
Inmediatamente me gustó aquí bailar. Y yo venía de un San Luis Potosí, no creo que es una ciudad muy acá. No. Muy cerrada esta ciudad. Si andas bien vestido, es bien recibido. Si no, pues te ven un poquito, según cómo andes, es como... Y aquí no, voy llegando y llegaba a Posada Vallarta en short, en sandalias.
Relajado.
Todo. Dije, no, pues aquí soy. ¿Qué chingas ando haciendo por allá? Y por eso me quedé. Pero ya ni siquiera me llegaba por la casa, digo, en la mente llegar, volver a la casa de San Luis.
¿A qué edad llegaste acá?
Tenía 23 años.
Y ya de ahí, pues como jovencito, un paraíso.
Jovencito.
La gente agradable.
No, era una chulada. Muy bonito Puerto Vallarta. Y ahora lo añoro.
¿Qué añoras del viejo Vallarta?
Por la gente. La gente, todos te conocían. Todos te cuidaban. Yo, a veces andaba una de la mañana, porque Vallarta, a pesar de que estaba chiquito, había lugares donde podías estar tú 10, 11, 12 de la noche. Se acababa de poner la electricidad aquí en Puerto Vallarta. Y pues la gente quería andar en la noche.
Claro.
Porque antes era una planta. Yo no la conocí, porque era una planta que a las 10 de la noche empezaba la... Pero me cuenta la gente, ¿no? Que pues al tercer apagón ya tienen que estar en su casa. Pero no me tocó, me hubiera gustado que hubiera llegado a esa cosa.
De alguna manera se añora el sentido de comunidad que tenía Puerto Vallarta.
Sí, muy bonito, muy bonito. El progreso.
El progreso llegó.
Sí, llegó el progreso. Pero qué bueno. Qué bueno, porque pues Puerto Vallarta ahorita es mundialmente conocido, yo creo.
Claro.
Pero al menos internacionalmente, sí. Y muchos chefs que... Mi respeto.
¿A qué chefs destacados recuerdas de haber conocido?
Recuerdo mucho al chef que estuvo en Garza Blanca. Bueno, su nombre ya se me van, pero los conozco porque eran los únicos que habían. Era el chef de Garza Blanca, el chef de Hotel Oceano, el chef de Las Glorias, y creo.
¿Era pequeña la comunidad de chefs entonces?
Sí, éramos, yo creo que éramos unos 5 o 6.
Ah, caray, poquitos, sí. Con los dedos de las manos.
Sí, sí, muy buenos, todo porque nos veíamos muy a gusto, muy, claro. Muy bien. Ya después, cuando fui a trabajar a Camino Real, me dieron un curso para ir a Guadalajara por parte de turismo. Y entonces ya empecé a conocer más chefs, más empezamos a platicar con ellos y Puerto Vallarta.
¿Te ha tocado ver 60 años de desarrollo de Puerto Vallarta?
Sí, cómo no.
¿Satisfecho?
Ah, demasiado. Y más satisfecho estoy yo ahorita que tengo una camada de cocineros que aprendieron de mí en todos los partes donde trabajé. Ahorita ya viejo yo, pues ahorita me chef, posible saludos. Bueno, ¿y tú quién eres? Entonces no nos conocimos, no, pues ya empezamos. Y ya, por eso es que ya tengo mis recuerdos muy bonitos.
Claro. Muy bien, chef, muchísimas gracias por la plática.
Ah, no hay de qué, al contrario, me da mucho gusto. Es la primera vez que tengo una plática así.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, bueno. Muy bien, chef, muchísimas gracias.
Al contrario.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genio, poeta y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y ahora voy a compartirte una entrevista con el chef Daniel Nates, que ha estado generando una muy interesante propuesta gastronómica. Chef, cuéntame, ¿cómo te inicias en la cocina?
Bueno, yo en la cocina empecé con mi mamá. Mi mamá siempre ha sido una persona muy hiperactiva, entonces se aburre de la comida. Entonces ella siempre hacía platos nuevos, buscaba recetas, que pollo chino, que cocina de Asia, cocina de Europa y así. Y de ahí una vez me pidió que le ayudara para servirle a una tía que venía de visita. Hicimos molotes poblanos. Uh-huh. Y quedaron buenísimos y yo le ayudé. Y entonces me gustó mucho el acto de cocinar a mi familia. Y ya sabes, el acto también después de que la gente está comiendo y dice... ¡Oh, qué rico! Felicidades al chef, dijo mi tía de broma. Y como que me gustó esa sensación de hacer feliz a la gente.
Principalmente fue eso, ¿no?
Sí,
el gusto eso, de compartir. ¿Había alguien en tu familia que se dedicara a esta actividad antes?
No. Mis papás son biólogos.
Ah, caray, nada que ver.
Nada que ver. Ellos son biólogos y... Pero por eso nace mucho mi amor por la naturaleza y lo que me gusta cocinar. Está enfocado a los ecosistemas y a la naturaleza.
¿Y tú estuviste buscando la carrera de gastronomía ya?
Sí,
que, ¿o fue desde tu casa?
Desde muy joven, sí. Sí, carrera de gastronomía en Puebla, en la Universidad de Oriente, y ahí hice todo. Todo en Puebla.
Claro. Pero eres muy joven, ¿qué tienes, 26 años?
29
años.
Sí.
¿Y de ahí cómo empezaste tu desarrollo en la gastronomía? Porque muchas personas de repente van y buscan un empleo y se sienten cómodos. Pero tú fuiste un poco más inquieto y estás desarrollando conceptos que hoy en día te tienen, pues hasta cierto punto, como uno de los chefs jóvenes más destacados, ¿no?
Sí, pues mira, yo empecé con la inspiración tremenda de querer ser el mejor. Siempre ha sido como una meta que he tenido. Y yo empecé a leer mucho antes de la universidad. Entonces cuando llegué a la universidad ya iba con bases y era el más aplicado y todo. Y de ahí siempre tuve las ganas de hacerlo mía. Desde siempre planeé Maizal, que es mi restaurante, desde que iba a la universidad. Era algo que trabajas diario, todo lo que haces va enfocado a que algún día vas a abrir tu sueño. Y entonces desde que iba a la universidad yo sabía que iba a tener mi restaurante.
¿Tenés bien claro?
Lo tenía súper claro y lo tenía proyectado ya hasta en los años que lo iba a abrir. Entonces lo abrí en el año que predije, que era el 27 años, que para mí es una... que estás joven y ya tienes la capacidad de poder llevar un equipo y... Digo, que con muchos estragos abrí un restaurante y empezar a dirigir una cocina, pero para mí siempre fue eso. Yo siempre quise poner mis propias reglas, crear mi propio universo entre la cocina y la gastronomía y así empezamos. Hice prácticas nada más en La Leche, aquí en Puerto Vallarta.
Ah, ya, te tocó con Nacho Cadena.
Con Poncho.
Con Poncho Cadena.
Sí, me tocó cuando estaba Poncho y me tocó conocer amigos entrañables como Oscar Segundo, que tiene Chocol, en Guadalajara, y ahí lo conocí. Entonces, muchos años de inspiración. De ahí estuve en Intro, en el restaurante del Chef Ángel Vázquez, que fue mi escuela. pero fueron prácticas todas. Y ya después trabajé en un lugar que se llama Maíz Prieto. Y de Maíz Prieto ya me nació la locura de abrir Maizal. Lo abrí con el chef Armando Cajero, que en paz descanse, falleció hace un año o dos años. Y con él abrimos Maizal. Teníamos la idea de abrirlo juntos, lo hicimos. Y empezamos haciendo cenas pop-ups, como esta experiencia.
Claro. Y bueno, se nota que eres un hombre metódico, totalmente metódico al planear precisamente cómo va tu desarrollo.
Sí. Fíjate que con los años te vuelves metódico. Sí.
Pero desde jovencito para planear cómo ibas a hacer tu restaurante. Pero algo que me gusta y que he observado entre los jóvenes es precisamente que están volviendo a las raíces. De repente hubo un tiempo en que todo lo internacional era lo que llamaba la atención y después llega tu generación de jóvenes quienes están retomando todo desde el origen. ¿Por qué nace ese gusto?
Creo que nació, como tú dices, la necesidad de repente de la cocina molecular, las modas que entran luego en los países nórdicos, nos enseñaron que el producto silvestre y esas cosas son importantes e interesantes. Y creo que hoy en día lo que buscamos en México es volver al origen, porque creo que no está bien contadas muchas cosas, ¿no? O sea, es una cocina tan desconocida la que tenemos, un universo de sabores, de técnicas, de recetas, de ingredientes. Somos un país biodiverso, o sea, tenemos muchísima biodiversidad. Y yo me he dado cuenta porque cuando abrí Maizal, el objetivo que teníamos era solo hacer cosas del estado de Puebla.
De Puebla.
Solamente ingredientes del estado de Puebla. Y me di cuenta que Puebla tenía todo, o sea, tenía desierto, tenía volcanes, bosques de altura, tenía bosques de mucha lluvia, como Cuetzalan en la Sierra Norte, tenía el Valle de Cholula regado por las cenizas del volcán Popocatépetl, infinidad de ecosistemas, solamente en un estado. Entonces ahí me di cuenta que la importancia de volver al origen es vital, porque no lo conocemos. No conocemos nuestro origen, o sea, hay tantas cosas que se han perdido y que se van a seguir perdiendo si los jóvenes no nos enfocamos a eso, a mantener las tradiciones. Yo, parte de mi formación ha sido investigar, más que nada no es investigar, es aprender. Entonces vas a comunidades a aprender qué es lo que cocina la maestra cocinera, cómo se hacen los moles, qué ingredientes hay. Eso es lo que más me gusta de la cocina, que es algo tan complejo. La gastronomía habla, como decía, en la fisiología del gusto de Jean-Brillant Savarin, que dice que la gastronomía es todo, es ciencias políticas, porque así se dividían los estados. Estás hablando de geografía, de biología, de física, de química, de administración, de absolutamente todo. Entonces, por eso este oficio es el que más me gusta.
Te encanta. Y ahorita que decías acerca de los moles entre Oaxaca y Puebla, se están peleando ahí el origen del mole, ¿no?
Nunca he caído en peleas así tontas. Ajá. ¿Por qué? Porque el mole poblano me fascina y el mole oaxaqueño me fascina. Son dos cosas muy distintas. Y ahorita, yo, como te decía, empecé con Puebla nada más y con el tiempo fui cambiando un poco. Y entonces me influenció de repente un mes con cocina oaxaqueña, otro mes con cocina coreana, otro mes con cocina japonesa. Es decir, como que no me cierro ya a lo que es Puebla, pero tampoco hago cocina fusión ni nada, sino son ingredientes poblanos basados en el territorio, en momentos, en menús de temporada todo el tiempo. Y pues nada, eso es lo que más me apasiona.
¿Hacia dónde quieres ir? ¿Hasta dónde quieres llevar tu cocina?
Me encantaría en un futuro.
¿Vegetariana? ¿Los vegetales son
los vegetales lo que más me gusta a mí? Pero más allá de eso, me gustaría una cocina que te haga volverte más consciente al momento de comer, que es algo que creo que se ha descuidado con el tiempo. A veces comemos ya por inercia, por necesidad, y a mí me gustaría pensar que a veces comer es placer, es un placer el más grande que hay.
Claro.
Comer y beber. Y me veo en un futuro con una cocina 100% sin electricidad, utilizar únicamente piedras como el metate, como el molcajete, utilizar fuegos naturales como la leña o carbón de buena calidad, o manejar maderas distintas, tener comales, tener piedras para cocinar más, lo más natural y esencial posible. Eso yo me veo en un futuro.
Que es complicado de alguna manera por la misma industria, ¿no? Que te va exigiendo cantidad, quizás a veces, en lugar de calidad. Pero que hoy en día es muy interesante lo que menciona, ¿no?
Cantidad,
volver a la cocina lenta.
Sí, pero también te dejas influenciar todo el tiempo redes sociales viéndolas y se queda todo en el subconsciente. Entonces empieza a hacer cocina que se parece a la de todos. Y lo que yo quiero es hacer una cocina auténtica en donde no nos parezcamos a nada y nos parezcamos a todo. Y que si va una persona, por ponerte un ejemplo, una cocina tradicional de Puebla o de Tlaxcala o de San Luis o de Guanajuato, lo que sea, y vaya a comer allí, sienta un sentido de conexión.
Claro.
Eso es lo que yo quiero.
¿Tú cómo defines tu cocina, chef?
Cocina poblana, cocina de ingredientes poblanos y alrededor, cocina mexicana inspirada en el territorio. Cocina inspirada en el territorio.
Oye, habla mucho del kilómetro cero. ¿A ti te gusta ese concepto? ¿Lo manejas?
Lo manejamos mucho en el restaurante, pero no estoy casado con que todo sea kilómetro cero. Hay conceptos que sí, está increíble. Pero yo creo más en el buen producto. Entonces, si a mí me llega un pato de Querétaro, que es un estado que está a 4 horas de Puebla, y me llega, es el mejor pato que yo consigo, entonces es el que uso. Empecé a dejar yo a romper las barreras, porque, como dijo una vez el chef Alex Ruiz, si México estuviera dividido por zonas gastronómicas, estaría dividido distinto, no seríamos Puebla y Oaxaca, sería Mixteca.
Claro.
No seríamos norte, el Sierra Norte de Puebla y Veracruz. Sería el Papa, ¿cómo se llama ese? Bueno, Papantla por allá. Sería el... Ahí se me olvidó el nombre ahorita. Bueno, pero sería otra región. Entonces,
¿la región de los Tuxtlas es?
Más al norte, sí, por ahí, exactamente. Pero a lo que voy es que romper las barreras también, a veces que uno se hace, y por tener el mejor producto, pescado bueno de Veracruz, en un huerto el mejor que hay en Cholula, Puebla. Luego de chivo de Tehuacán, o puede ser también hongos de Perote, Veracruz o de Tlaxcala, que nos queda muy cerca. Kilómetro cero es kilómetro cero, la mejor calidad que puedes encontrar. Entonces, así es lo que manejamos.
Claro. Dicen que hoy en día lo que va a ser más importante para la gente es lo que consume, y ya están buscando gente, pues comida más sana, ¿no? Más más cercana a lo que era el origen. Por ejemplo, el maíz, que hoy en día también está... una búsqueda de parte de los jóvenes precisamente por ya no buscar el maíz transgénico, sino buscar el maíz auténtico.
Para mí es justo eso, la esencia de la nueva mexicanidad, que es el nuevo lujo. Ya no es comprar trufa o comprar foie gras o comprar caviar de otros lados y hacer cocina creyendo que lo de afuera es más importante. El nuevo lujo está en comer una tortilla limpia, como bien lo dices, unos frijoles limpios también. Y cuando hablo limpios, también es seguir la misma filosofía de Slow Food, el movimiento que hay, que es que sea bueno, de buena calidad, limpio, que no tenga ningún tipo de... que ajene con el ecosistema, y justo, que pagas lo justo al productor, que es algo muy esencial hoy en día, comprender que el productor es lo más importante de un restaurante. Es el primer eslabón de una cadena de sucesos hasta que llega el plato a un comensal. Y creo yo que el futuro de la nueva cocina mexicana es eso.
Que es precisamente lo que mencionabas al principio, ¿no? Que la gente realmente valore desde que se siembra la semilla, el proceso que tiene cuidarla, crecerla hasta que llega al plato, y darle precisamente esa experiencia a la gente, que es lo que veo que te gusta, te interesa.
Totalmente. Y ¿sabes qué está increíble también? Además de eso, hay cosas que nosotros recolectamos, como el pino del Popocatépetl, que es un ingrediente que me encanta y que no lo consume nadie y no lo conoce nadie, y somos los primeros y únicos que lo utilizamos. Entonces, yo no, con el utilizar pino no promuevo que la gente lo use tampoco, no va por ahí, sino más bien es un ingrediente que define muy bien lo que somos, que es un redescubrir. Y ese pino abunda en las faldas del volcán, y entonces creo que es un producto que no tiene precio al mercado, porque tú no le puedes poner precio, nada más vas y lo recolectas. ¿Qué precio le pones? La gasolina y tal. Pero al final es como un acto de amor, digamos, de tratar de ofrecer lo mejor al comensal, algo que no tiene valor, que el valor se lo pones tú, ¿sabes?
Claro, claro.
Y eso es lo que me gusta.
Muy interesante. Chef, muchísimas gracias por acompañarme, por la plática.
Muchas gracias.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final de The Genius Poetas y Locos, vamos a escuchar a nuestra amiga Amelia Fuentes, de quien tenía pendiente este interesante tema, el abandono de los animales de compañía, un problema muy lamentable. Es necesario que, así como se exigen derechos, se hagan cumplir las obligaciones. Pero mejor escuchemos la cápsula animalera. Adelante, Amelia, buenas tardes.
Hola, amable auditorio, y gracias por escucharnos. Soy Amelia Fuentes, de Sociedad Animal, y hoy queremos reflexionar un poco sobre el abandono de animales de compañía. En México se calcula que 7 de cada 10 hogares tienen un animalito de compañía, colocando a nuestro país entre los más animaleros del mundo. Sin embargo, esta relación es agridulce, ya que solo el 30% tiene un hogar y 6 de cada 10 son maltratados. En México, el abandono y maltrato marcarán un largo camino que queda por recorrer cuando ocupamos el tercer lugar a nivel internacional y el primero en América Latina en maltrato animal. De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas, INEGI, el 70% de los animales de compañía viven en situación de calle y 6 de cada 10 sufren algún tipo de maltrato. Mascota no se refiere únicamente a aquellos animales que tienen un techo y el sustento asegurado. Para la Real Academia de la Lengua, una mascota es un animal de compañía. La Ley de Protección a los Animales en Ciudad de México define a una mascota como todo animal mantenido por el humano para su acompañamiento y que vive bajo sus cuidados sin riesgo para su vida y la de la comunidad. En esta definición caben perros, gatos, reptiles, anfibios, aves, mamíferos, pequeños invertebrados y peces, entre otras pequeñas especies. A nivel mundial, más de la mitad de la población cuenta con algún tipo de animal de compañía en casa, siendo los perros y gatos los preferidos. De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, el bienestar animal es definido por la Organización de Sanidad Animal como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Es cuando un animal experimenta bienestar físico y mental al estar sano, cómodo, bien alimentado, seguro, sin dolor, miedo o ansiedad, y que puede expresar su comportamiento natural. Es alarmante que casi el 80% de los perros que se adquieren o adoptan vivirán únicamente 6 meses en una casa. Muchos de ellos terminarán en la calle y, en el mejor de los casos, en un albergue en donde hay voluntad de ayudar, pero faltan recursos económicos y humanos para sacarlos adelante. Es muy poca la gente consciente de las necesidades de un perro, empezando porque no saben cuánto gastarán, cuánto tiempo deberán dedicarle, o si es la raza y temperamento adecuado para su estilo de vida y las necesidades de su familia. Por ello, es sumamente importante que al adquirir un animal de compañía, todos los integrantes de la familia estén enterados y de acuerdo, así como siempre investigar de la raza y las necesidades que tenga. Estar preparado económicamente para ello, ya que también cuestan tiempo y dinero. Recordemos que un perro o un gato son un compromiso de al menos 15 años, no son un juguete, no abandones. Gracias por escucharnos, síguenos en nuestras redes sociales como Sociedad Animal AC.
Gracias, Amelia. Y para no variar y seguir con este tema, Armando Rubio reflexiona sobre este impuesto que se aplicará a los propietarios de mascotas o animales de compañías y también nos va a hablar acerca de algunas dudas que esto genera. Adelante, Armando, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. Bien, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que acaba de suceder en Puerto Vallarta. La Ley de Ingresos 2023 ya fue presentada y ahí aparece el cobro de 75 pesos por mascota. Surgen varias dudas. ¿En qué se va a usar ese dinero? ¿Cómo se va a etiquetar? ¿Realmente van a apoyar a lo que es el bienestar animal del municipio de Puerto Vallarta? ¿Cómo van a saber cuántas mascotas tiene cada quien? ¿Cómo se va a llevar a cabo ese padrón? ¿Nos van a obligar a ponerle un microchip? ¿Hay algún plan, un seguimiento que se le pueda dar a todo esto? No, no le encontramos ni por un lado ni por otro. Sí, tenemos muchísimas fallas, señores, en lo que es las multas y sanciones por el maltrato animal aquí en Puerto Vallarta. Yo le veo como que un poco absurdo esto que se acaba de presentar. 75 pesos por mascota. Ok, bueno, digamos, yo tengo 5. Voy a pagar lo de 5 animales. Me imagino por año. Ok, perfecto. Pero ¿qué beneficios vamos a tener nosotros de ello? ¿Y realmente la gente puede pagar 75 pesos por sus mascotas? Hay personas que realmente trabajan y viven al día. Y realmente esto se me hace absurdo. Seguimos viendo animales en la calle. Seguimos viendo jaurías ferales en la calle y en la selva. Seguimos viendo animales abandonados. No tenemos todavía la cultura de la adopción responsable. Entonces, no le veo yo ni por un lado ni por el otro un beneficio a todo esto. Discúlpenme, pero no se le ve. ¿Sí? O sea, si me van a prometer que ya no va a haber animales en calidad de calle, en todo el municipio de Puerto Vallarta, con esto que van a cobrar y con esto se le va a dar el seguimiento, adelante, con gusto lo hacemos. Pero, señores, tenemos años sufriendo porque hay personas que no se les ha sancionado, no se les ha multado por fallas en el sistema en el municipio de Puerto Vallarta. Ahí se los dejo en la mesa, analícenlo, piénsenlo. Señores, esto se me hace que nomás nos están sangrando nomás por sangrar. Discúlpenme, pero así son las cosas. Nos escuchamos para la próxima. Cuídense.
Hasta ahí este tema que da muchísimo de qué hablar. Hay todavía una gran cantidad de temas por reflexionar. Por ejemplo, la conveniencia de los centros de acopio, donde es más el gasto que el beneficio que dejan a la comunidad. Así como la subdirección de bienestar animal, que me da la impresión de que lo único para lo que ha servido es para hacer más irresponsables a los propietarios de mascotas, quitarles trabajo a los veterinarios y para colocar a recomendados en la nómina. Como ese y otros temas son los que sería muy interesante platicar con especialistas, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Ahora vamos a escuchar la recomendación del escritor y periodista Jorge Batis, quien nos habla sobre la película Tesis sobre un homicidio. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. ¿Existe la justicia? ¿Cómo aplicarla correctamente? ¿Cómo hacer para no cometer injusticias al dictar un veredicto, al dictar una sentencia? El juez, inerme, solamente basándose en especulaciones, en testimonios falsos, la gran mayoría, convencieros de una u otra parte. ¿Cómo hacer? Bueno, hay que ver la película Tesis sobre un homicidio. Se la recomiendo, una película argentina para variar. Ya saben que es mi cine favorito. Y nuevamente, mi estimado Ricardo Darín, haciendo de las suyas con una estupenda actuación. Roberto Bermúdez, que es el personaje que va en este caso a desempeñar el buen Ricardo Darín, es un abogado retirado que se dedica a la docencia y que explica a sus alumnos cuál sería la forma de encontrar realmente una respuesta a un caso cuando el juez no tiene más que solamente que estudiar los testimonios de una y otra parte. Pero él se basa en los detalles. Para él los detalles son los importantes, son los que van a desvelar la realidad, la verdad. Así que hay que fijarse en los detalles, les explica a sus alumnos, y justamente pensando en esa situación se da un caso de un homicidio fuera de la facultad donde da clases, y basándose en los detalles termina por acusar a uno de sus alumnos y se obsesiona y busca pruebas para incriminarlo. Y esto se convierte en una cacería de brujas espectacular. Una película muy inteligente, con mucho fundamento del derecho, que les recomiendo que no se pierdan. Tesis sobre un homicidio. Por ahí la van a encontrar en las aplicaciones. Así que, nuevamente, Ricardo Darín, una muy buena película. No recuerdo el director, pero la verdad vale la pena. Una película más argentina para mi lista, para mi colección de grandes películas argentinas. Bueno, nos escuchamos en la próxima. Que tengan una excelente semana.
Gracias, Jorge, por esta interesante recomendación. En la música, en el cine, en esta ocasión no es un tema de película, pero sí de una serie extraordinaria que está en el gusto de millones de personas y que está basada en el libro Juego de Tronos del escritor George R.R. Martin, de 1996. La banda sonora es del compositor germano-iraní Romin Javadi, quien escribió los temas de todas las temporadas, incluyendo la precuela más reciente. Además, participó en otras producciones como la banda sonora de la película Iron Man, por la que fue nominado al Grammy, y también compuso la banda sonora de Pacific Rim o la serie Westworld, que por cierto está muy interesante. Ya es momento de despedirme, no sin antes agradecerte a ti que me escuchas en tu casa, en tu auto, en tu oficina o en cualquier lugar donde te encuentres, por permitirme acompañarte a lo largo de este programa. Si quieres escucharlo de nuevo, acuérdate, busca UDGTV/podcast/genios-poetas-locos o lo encuentras también en mi perfil de Facebook, Miguel Ángel Ocaña Reyes. Por supuesto, también agradezco a Susana Mendoza Carreño en la dirección de Radio Universidad en Puerto Vallarta, a Karina Macías en la coordinación, al buen Chepe Gómez en la producción producción general y, por supuesto, al inigualable George Q en la operación y realización de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.